Hay 20.
Hay 20.
Buenas tardes, ¿eh? Como una presentadora. Sí, sí, sí. Toda vestida de blanco. ¿Empezamos? Buenas tardes. Vamos a empezar una mesa sobre internacional. El año pasado fue el primer año que presentamos una mesa internacional en nuestro congreso de SENFIC. Para los que no sepáis, tengáis muy claro cómo funciona esto, está UONCA, que es la Sociedad de Médicos de Familia Mundial. No me preguntéis qué quieren decir las siglas, porque siempre he sido malísima con las siglas. Y este año, UONCA Mundial tiene 7 subregiones y nosotros, como Península Ibérica, España y Portugal, pertenecemos a 2 regiones. Creo que somos los únicos países que pertenecemos a 2 regiones, a UONCA Europa y a la Confederación Iberoamericana de Medicina de Familia, CIMF. Bueno, pues esto es un poquito para situarnos y esta mesa nos llena de orgullo porque este año, en el Mundial de Lisboa, el UONCA World de Lisboa, se ha demostrado la importancia que tiene la España. Aquí tenemos a 4 mujeres potentísimas, importantísimas, líderes en Europa, líderes en Iberoamérica, líderes en UONCA World, y que os presentará Juan. Luego las dejaremos aquí y ellas mismas se valen y se sobran, no necesitan a moderadores.
Muchas gracias, Gisela. Desde hace ya 2 o 3 años creíamos importante que era tener aquí en el Congreso Nacional un huequecito, un espacio que algunas veces ha estado, otras veces se ha ido, y un poco por esta importancia y por el trabajo conjunto de tanta gente, creíamos que ese huequecito teníamos que tenerlo. No son de las mesas más atractivas a veces, porque la gente lee en el programa Policy Advocacy y dice, ¿y esto qué es? Lo entiendo, es normal. Quizás el año pasado en Barcelona tuvimos un poquito más de alegría, ¿verdad? Estaban, Pilar se acuerda del año pasado y sí que fue una mesa más concurrida. Pero bueno, después de los éxitos y los trabajos de este maravilloso equipo durante tantos meses, creíamos que era importante tenerlas sentadas juntas en un sitio y han aceptado nuestra invitación, nuestro atraco una vez más. Entonces, autónomas totalmente, totalmente independientes en el ámbito internacional, con lo cual aquí le hemos dado carta blanca para que decidieran qué era importante de sus aprendizajes desde el punto de vista en su trabajo internacional, aplicable o no aplicable, o simplemente recorrido, ¿no? El año pasado Pilar nos contaba un recorrido muy bonito que había hecho y este año puede contar el siguiente paso del recorrido junto con Paula, con Sara y con Raquel, que ellas, yo solo he dicho que son 4 médicas de familia, y en este caso voy a poner, yo decía antes que cuando empezamos en la Junta que éramos pluripotenciales, pero es que estas son más que pluripotenciales, no sé cuál es la siguiente palabra, más que totipotenciales y pluripotenciales, además, yo qué sé, no se me ocurre ninguna palabra. Entonces, galácticas, ¿no? Pues eso. A ver, Tony, ¿alguna palabra más? Células madres. También. Estelares, dice Juan, pues así son ellas. Y 10 minutitos, libertad absoluta. Gracias.
Bueno, claro, no he presentado a cada cargo, yo creo que cada una
presenta a Pilar, porque
procede, ¿no? No sé si todos lo sabéis, es verdad que ya, como soy de la casa, a veces peco. Voy a dar una pincelada de cada una. Son 4 magníficas médicas de familia. Quédate, Pilar. Va a empezar Pilar Astier, médica de familia en Zaragoza, en el Centro de Salud de Universita. Siempre me confundo. Perfecto. Hay que darle también la enhorabuena por su reciente elección como presidenta electa de la UONCA Mundial, que presentaba Gisela. Y haciendo un guiño a la mesa de ANCE que estaba antes, también tengo que dar la enhorabuena por su plaza, que creo que se puede decir ya, ¿no?
Sí.
De permanente laboral, que es una cosa también, otro avance más que ANFE trabaja en ello y que está aquí el cuadro ahí sentado apoyando todo el rato. Entonces, Pilar, presidenta electa para 5 años, la tenemos aquí, nos va a traer una visión. Raquel, médica de familia que trabaja en Luxemburgo, muy relacionada también con el ámbito de la universidad, con muchísimos aspectos. Paula, ¿tú dónde trabajas? Yo no lo sé. En Valencia, efectivamente. Presidenta electa de los Jóvenes Médicos de Familia, también. Otro aplauso para un periodo largo. Y Sara Ares, que ella acumula trabajo, horas de no sé de dónde saca, que es una médica de familia aquí de Madrid, que es miembro de la ejecutiva de EGPRN, pero una de las actividades por la cual la mesa de hoy también lleva ese nombre, porque el trabajo que han estado haciendo ellas tres tiene que ver con la coordinación del grupo de abogacía política en Wonka Europa para la medicina de familia, que os va a contar cosas muy interesantes. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y mil gracias por estar aquí. Profundamente agradecida de tener esta oportunidad de poder compartir lo que ha sido el viaje de los últimos meses, pero también un poco una invitación a todos vosotros a participar a nivel internacional, a comunicar lo que es nuestro sistema de atención primaria y lo que nosotros estamos haciendo con la formación avanzada de nuestros médicos y médicas de familia y comunitaria, que creo que es clave difundirlo, ¿no? El título que he puesto es precisamente el título de la campaña, un compromiso global enraizado en la comunidad. En la comunidad, aquí, en nuestros centros de salud, en la comunidad de médicas y médicos de familia a nivel nacional y en la comunidad global de médicos y médicas de familia a nivel mundial, ¿no? Mi declaración de conflictos de intereses, SEMFIC ha financiado mi estancia aquí y yo trabajo como médica de familia en el Centro de Salud Universitas de Zaragoza y soy profesora ahora mismo, voy a cambiar, todavía no he tomado posesión, es solo el examen, de momento soy profesora asociada de la universidad. Este es mi centro de salud, durante 20 años he trabajado como médico de familia en el ámbito rural y urbano y he estado promoviendo la formación de los estudiantes de medicina y acercándolos a la realidad de la atención primaria, como hemos estado comentando antes en ANCE, ¿no? Cultivar los nuevos líderes de la medicina de familia es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros y lo podemos hacer cada día en la consulta cuando estamos con los estudiantes y les transmitimos esa ilusión, esa manera de trabajar, como ha dicho antes Juan Antonio, que creo que es clave para seguir avanzando a nivel mundial. Yo empecé en el Grupo de Seguridad del Paciente, de hecho sigo como miembro del Grupo de Seguridad del Paciente, este año he pasado el testigo a Lourdes Luzón como nueva coordinadora y allí empezamos a trabajar en 2005 para crear una atención primaria de más calidad y más segura. Tenemos un blog que seguimos trabajando y que tenemos alcance mundial y también ha sido esto uno de los elementos importantes en mi carrera a través de la internacionalización, puesto que nos siguen profesionales de todo el mundo y trabajamos multidisciplinarmente. SEMFIC colabora con SECA, con la Sociedad de Farmacéuticos de Atención Primaria, con Enfermería, con Pediatría, para dar una atención más segura y de calidad desde atención primaria en su multidisciplinaridad. Y, por tanto, todo esto ha fundado un poco lo que es mi huella personal a la hora de presentar la candidatura, ¿no? Como ha comentado también Gisela, Wonka es una organización que engloba a las sociedades de médicos de familia de todo el mundo, a colegios de medicina de familia, colegios profesionales y a departamentos universitarios de medicina de familia, por eso el nombre tan complejo, ¿no? Y ha sido a través de SEMFIC que hemos dado el salto todas nosotras a Wonka, tanto en Europa como a nivel mundial, como a la Confederación Iberoamericana de Sociedades de Medicina de Familia, ¿no? Mi trayectoria personal empieza desde la SEMFIC. Yo empiezo a trabajar en seguridad del paciente y decido dar un salto y participar en el grupo de calidad y seguridad del paciente en Wonka Europa, que se llama EQUIP. Allí trabajamos con José Miguel Bueno en mejorar las competencias en calidad y seguridad del paciente de los médicos de familia. Posteriormente me uno a Sara y a Raquel en el grupo de investigación Neurodata, que luego comentarán ellas. Y posteriormente decidimos dar un paso más y trabajar en abogacía política directamente. Y todo esto nos lo explicarán después. Desde el punto de vista de la calidad y la seguridad del paciente, José Miguel Bueno me impulsa para dar un salto más grande, ¿no? Y en 2016 dice, ¿por qué no nos presentamos a coordinar el Grupo de Calidad y Seguridad del Paciente Mundial? Y ahí que fuimos, ¿no? Teníamos la historia de lo que había sido el nuestro, la estructura, un poco cómo habíamos estado trabajando y Lo lideramos durante 4 años, ¿no? Estuvimos transmitiendo lo que eran los conocimientos en talleres y ponencias, dando a conocer cómo trabajábamos en atención primaria y particularmente aquí en España, y también colaboramos en la acreditación de centros de salud de China, ¿no? China está desarrollando su modelo de atención primaria actualmente, compartimos con ellos también lo que era el programa de formación de médicos de familia en España, que se tradujo al inglés y luego ellos lo tradujeron al chino, en primer lugar con la opción de 3 años y después ellos están ahora valorando el incorporar también un 4 año, y después esta opción nos permitió participar en la planificación a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud le pidió a Wonka que necesitaban médicos y médicas de familia que implementaran el Plan de Acción Global 2021-2030 en atención primaria, y eso es lo que empezamos a trabajar directamente con la OMS. Esta situación, que tuvo muy buenos resultados, nos llevó a dar un paso más. Por tanto, esto es una carrera de fondo en la que poco a poco el camino se va abriendo. Y en 2021 presentamos la primera candidatura a ser vocal de la Junta Directiva Mundial. Y salimos vencedores en aquella ocasión también, y nos asignaron ya tareas de responsabilidad, como fue la presidencia del comité de membresía, elaborar el plan estratégico de Wonka Mundial y participar a nivel de la Organización Mundial de la Salud en el diseño de la plataforma que conmemoraba el aniversario de Astana y en la que imprimimos en esa semillita en nuestros grupos de trabajo que participaron activamente en este programa. Llegó 2023, estuvimos en Australia y decidimos dar un paso más y renovamos el compromiso por parte de todas las sociedades de medicina de familia del mundo para estar en una nueva junta directiva. En esa junta directiva, la tarea que se me asignó fue la de ser enlace con la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde más hemos podido trabajar en abogacía política. Abogacía política haciendo declaraciones a favor de la presencia de los médicos de familia en el despliegue de la cobertura sanitaria universal, en participar en el manejo de las enfermedades no transmisibles, en el manejo de la cronicidad, la complejidad y la polifarmacia a nivel de todo el mundo. Hace poco se ha desarrollado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre abordaje de la cronicidad y en ella ha participado Wonka tratando de transmitir el mensaje que en muchos otros servicios de salud a nivel mundial todavía no lo ven claro, ¿no? El que la presencia de la medicina de familia contribuye a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de todos aquellos pacientes con cronicidad. En este periodo también tuvimos la oportunidad de colaborar como asesores técnicos en el despliegue de los diferentes servicios de la cartera de servicios de atención primaria que está vinculada al proyecto de cobertura sanitaria universal y que la OMS apoya a cada uno de los gobiernos para que vaya implementando progresivamente en aquellos sitios donde no está. Actualmente en China tienen cubiertos solo 13 servicios, pero sí que reciben el asesoramiento y poco a poco irán desplegando más servicios, por poneros un ejemplo, ¿no? Y esta presencia internacional, tanto en la primera parte como vocal del Comité Ejecutivo Mundial, como en la segunda parte como enlace con la Organización Mundial de la Salud, nos llevó a presentar la campaña. A presentar una campaña que el principal mensaje era una perspectiva global, ¿no? Un compromiso global, pero enraizado en la comunidad, en esta comunidad en la que trabajamos todos y que vamos ampliando y haciéndola internacional. Y yo aquí quiero expresar mi agradecimiento al equipo directo de campaña, ¿no? A Remedios, a Yesela, a Juan Antonio, al equipo de comunicación completo, ¿no? A Sara Ares, a José Miguel Bueno, a Raquel Gómez y a Andrés Rochefort, que estuvieron mañana, tarde y noche, ¿no? Apoyándome y ensayando todas aquellas actuaciones que tuvimos durante la Asamblea Mundial que tuvo lugar en septiembre. ¿Y qué presentamos en septiembre? Bueno, pues en septiembre presentamos aquellos objetivos que pensábamos que como presidencia de Wonka Mundial debíamos lanzar. Uno, que era empoderar a los equipos de atención primaria a nivel mundial, equipos multidisciplinares con un liderazgo de la medicina de familia, promoviendo un trabajo en equipo, promover un aprendizaje permanente y una competencia digital y también mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, integrar la medicina de familia en la educación médica, como Senfi que está lanzando a través de ANFE y a través de conseguir con el Ministerio el desarrollar los nuevos programas del grado de medicina, el posicionar la medicina de familia en el corazón de esa educación médica para que las nuevas generaciones entiendan la longitudinalidad y el papel que tenemos como factores protectores de la salud. Aumentar la visibilidad global, que esto lo hemos ido consiguiendo a través de la relación con la Organización Mundial de la Salud, que las Naciones Unidas nos tenga en cuenta en sus planes de desarrollo para el proyecto de enfermedades no transmisibles y el reconocimiento del papel de la medicina de familia en esa cobertura sanitaria internacional y nuestra responsabilidad en la salud planetaria, ¿no? Y, cómo no, con un punto de mejora continua, ¿no? La promoción de la calidad y la seguridad del paciente en atención primaria, fortaleciendo el aspecto de la acreditación de Wonka como elemento básico para elevar los estándares de cómo estamos dando la atención en atención primaria y cómo los médicos de familia con competencias avanzadas podemos resolver con gran capacidad los problemas de salud de la gente y aumentar su calidad de vida y reducir hospitalizaciones y urgencias, ampliar ese impulso de la cultura de seguridad del paciente que apoya a los equipos cuando se ven ante situaciones inesperadas al atender a los pacientes y permitir que esa atención sea segura. Finalmente, colaborar con la salud pública y la atención comunitaria buscando sinergias, buscando el integrar la comunidad a través de la prescripción social y a través de estrategias de un minuto por el planeta, por la salud del planeta en nuestras consultas y codiseñar la respuesta a las crisis sanitarias. Como luego comentarán Raquel y Sara, ha sido una de las labores que hemos hecho a través de Eurodata y a través del grupo de Policy Advocacy. Y, finalmente, pues bueno, promover decisiones basadas en evidencias para la comunidad que atendemos y empoderar a estas comunidades para crear juntos salud. ¿Y cómo queremos conseguir estos objetivos? Pues primero escuchando a todas las regiones, porque tenemos muchos marcos de referencia, ¿no? En cada región existe una manera de entender la atención primaria, existe una manera de trabajar como médicos de familia, ¿no? Involucrar a las organizaciones con las que estamos trabajando a nivel mundial para tener una voz unida que nos haga más fuertes y que consigamos aterrizar estos objetivos que nos planteamos. Y, finalmente, aprovechar la experiencia de los grupos de trabajo y grupos de especial interés que tiene Wonka Mundial y que tiene cada una de las organizaciones miembros, puesto que aportan la experteza a este proyecto, ¿no? Así que juntos, juntas, podemos construir sistemas de salud más fuertes, equitativos y seguros, y siempre teniendo presente que nuestro compromiso es global, pero que está arraigado en la comunidad que atendemos. Y voy a dar paso a Paula, que nos va a hablar desde la perspectiva de los jóvenes médicos de familia en el entorno europeo. A partir de ahora ya pasamos a Europa.
Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a esta mesa porque es un enorme privilegio poderla compartir con unas mujeres tan inspiradoras. Y sin más, empezamos. Yo os vengo a hablar... Vale. Yo os vengo a hablar de AYFDM, que es el Movimiento Europeo de Jóvenes Médicos de Familia. Quizá algunos de vosotros os sonará más Vasco de Gama, porque hace unos años cambiamos el nombre, y como en Wonka, en el plano internacional, nos encanta poner nombres que sean muy intuitivos, pues bueno, decidimos AYFDM, que es European Young Family Doctors Movement. Con la canción de Village People, es verdad que ayuda un poco a memorizar el nombre. Todos los jóvenes médicos de familia que son residentes o que han terminado la especialidad hace menos de 5 años, que son socios de SENFIC, forman parte, porque sí, sin hacer nada más, de EYFDM. EYFDM es el movimiento europeo, pero como veis tenemos otros movimientos de jóvenes médicos de familia en todo el mundo con el que nos coordinamos y participamos. ¿Y cómo podemos participar? ¿De qué se pueden beneficiar los jóvenes médicos de familia a nivel europeo? Bueno, pues para empezar hay eventos internacionales que son family friendly, en los que el lenguaje es un easy English, lo que significa que los únicos que se tienen que preocupar del inglés son aquellos que son nativos en inglés, y en los que hay un trabajo muy colaborativo para la producción de abstracts y también becas. El próximo evento será en París, en Tallinn, lo que pasa es que las inscripciones ya están cerradas, entonces el próximo es en París, en la pre-conference de Wonka Europe, y el siguiente, y esto es un gran orgullo y celebración, será el Fórum de Málaga, que también ganamos en Lisboa. Bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos. Hay 2 eventos anuales, el Fórum y la Preconference, que es una conferencia breve que se realiza antes de cada conferencia de Wonka, tanto mundial como europea. También ofrecemos desde EYFDM trabajos de grupos de trabajo, como por ejemplo sobre inteligencia artificial, inequidades, salud planetaria. Estos grupos de trabajo son muy activos y desde ellos también se desarrollan proyectos de investigación, ponencias en conferencias mundiales, europeas, internacionales, y también somos muy activos a la hora de promocionar webinars para hacer esa formación intereventos. Y una de las cosas más importantes es que queremos que nuestros eventos sean accesibles y por eso también tenemos una política de becas muy potente para facilitar que los jóvenes médicos de familia puedan acceder a estos eventos internacionales, porque es verdad que la barrera económica es un hándicap muchas veces. De hecho, yo misma obtuve una beca para participar en mi primer evento internacional, que pensaba que sería el último, y bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, es una bonita forma de empezar. Y también quería mencionar que existe el Bridge Project, que pone en común a personas de diferente background y formación con intereses comunes. Y es una bonita forma también de aprender aprender más de un tema que os pueda interesar. Y por último, pero no menos importante, dentro de EYFDM, una de las líneas más potentes que hay son los intercambios, tanto antes de cada conferencia con los conference exchange, que suelen durar 1 o 2 días. Lo traigo también aquí porque creo que aquí en España no estamos muy acostumbrados a hacerlo, y bueno, viendo la gente que me está escuchando, creo que podría ser una buena oportunidad para que en el futuro en las conferencias que se organicen aquí en España también, tanto regionales como nacionales, lo podamos incluir, porque es una bonita forma de aprender unos de otros y enseñar nuestro sistema sanitario a gente de otras partes del mundo. Y también, como no, los Hippocrates Exchange y los FM360, que son un programa europeo y otro mundial. Y de todo este intercambio, de todas estas experiencias que compartimos, también nos preguntamos qué podemos hacer, cómo pasamos de este conocimiento compartido al cambio. Bueno, pues es verdad que en EYFDM en los últimos años hemos sido muy activos en intentar mejorar las condiciones y los aspectos que más nos han importado como médicos jóvenes de familia, intentando que las conferencias y los eventos sean family friendly, para que como personas jóvenes que muchas veces tienen cargas familiares puedan asistir y esto no sea una barrera para participar. También la accesibilidad. Somos muy conscientes de la emergencia climática y por eso es un tema que nos importa mucho. Y también estamos trabajando en los últimos meses mano a mano con Wonka y con el equipo que después explicará un poco más, con el reconocimiento de la medicina de la especialidad a nivel europeo de medicina de familia. Pero nos quedan muchos otros temas en los que trabajar, como la medicina rural, los desiertos médicos, el reto que será la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en atención primaria, los programas formativos, la brecha de género, la salud mental, las condiciones laborales. Y somos muy conscientes que para abordar todos estos retos no vamos a poderlo hacerlo solos. Como jóvenes médicos de familia, nos gusta trabajar en equipo, coordinarnos, porque cuando trabajamos en red, cuando tenemos esta colaboración, somos mucho más fuertes. Por eso realizamos alianzas estratégicas con otras organizaciones, tanto mundiales como europeas, y tanto de médicos jóvenes como generalistas. Porque efectivamente nosotros como médicos jóvenes de familia no somos solo el futuro de la medicina de familia, somos también ya el presente, y por eso es importante que nuestra visión, nuestras inquietudes sean escuchadas y se tengan en cuenta en las mesas en las que se toman las decisiones. Por eso os animo a todos a que estéis informados, a que participéis, a que expliquéis todas estas oportunidades a vuestros residentes, a vuestros jóvenes médicos, para que puedan beneficiarse de estas oportunidades. Y también os animo a colaborar con el equipo español de EYFBM para que todas estas oportunidades sean más presentes y se puedan aprovechar. Muchas gracias. Vale, y le cedo la palabra a Raquel.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, para mí es un enorme privilegio volver a España, a Madrid, que es donde yo me formé. Yo soy de Málaga, de un pueblo de Málaga, de Alhorín el Grande, y vine a hacer la residencia aquí a Madrid, así que cuando me dicen ven, lo dejo todo, como el tango. Así que muchísimas gracias, Enfis, por la invitación y por la oportunidad de compartir mesa con mis admiradas y queridas compañeras. Es difícil tomar la palabra después de Pilar, después de Paula, y espero aportar mi granito de arena para que los que estéis ahí enfrente sentados veáis que esto no es algo elitista, inaccesible, no. Yo estuve hace unos cuantos años ahí enfrente y dije, mira qué interesante, yo quiero participar de esta experiencia. Así que voy a declarar nuestro conflicto de interés. Como Sara y yo hemos preparado esta presentación conjunta, pues os vamos a contar nuestros conflictos de interés compartidos, ¿no? Hemos recibido por el proyecto Eurodata, que ahora os contaremos, becas del EGPRN, que es el grupo de investigación, en el 2022-2023, otra beca de Wonka Europe en 2023 y ayudas para publicaciones.
Que nos ha pagado por una parte el gobierno alemán y por otra parte una universidad en Italia, en Viena, y el último de Alemania, que no lo hemos puesto porque no sé si ha salido o no, pero también nos lo han pagado, un artículo.
Ambas hemos recibido financiación para la inscripción al Congreso y, en particular, yo he recibido financiación para el transporte para venir aquí a Madrid. La presentación no tiene remuneración, ni tiene patrocinio externo, ni compensación adicional.
Y yo, aparte, he recibido la beca Isabel Fernández, así que muy agradecida a la SENFIC y especialmente a las palabras tan bonitas que nos habéis dirigido todos. Estamos súper agradecidos, luego sentimos que esta es nuestra casa, que nos ha dado oportunidades muy buenas y eso siempre por delante. Así que, bueno, primero daros las gracias. Aparte, también recibo una ayuda anual para asistir a las reuniones del EGPRN y luego, por otra parte, pues he sido conferenciante este año por parte de la Universidad de Kuopio en Finlandia y también con la OMS Europa, y han pagado mis gastos de viaje para asistir a la conferencia, y la OMS Europa pues ha pagado un informe que me han solicitado colaborar con ellos.
Y bueno, por mi parte, yo sigo siendo socia de SENFIC, pero gracias a la Sociedad Científica de Luxemburgo, SSLMG, ellos me patrocinan para representar a Luxemburgo en los congresos de Wonka. El hospital donde trabajo, un hospital neuropsiquiátrico, hago mitad del tiempo de investigación patrocinada por el Ministerio de Salud, porque me concedieron una beca en el 2023, y la otra mitad del tiempo hago clínica. Y aquí empieza nuestra aventura. Sara,
Raquel,
médica de familia en el Centro de Salud de Federica Montseny en Madrid, y bueno, yo también médica de familia formada aquí en Madrid, que actualmente resido en Luxemburgo por amor. A Luxemburgo se va por trabajo, de vacaciones, o se va por amor, estoy allí. Entonces, bueno, gracias a nuestras actividades científicas conocí a mi actual pareja en un congreso Wonka y eso me llevó por el mundo, que ahora os contaré, pero para contar un poquito la historia profesional de cada una de nosotras.
Pues bueno, mi historia un poco con SENFIC empezó primero con Somanfic, donde estuve 6 años en la junta directiva. Después de ahí he estado en SENFIC, representándoles en la Red Europea de Investigación, que los que no lo conocéis es lo que llamamos el EGPRN. Y dentro del EGPRN he sido miembro del Comité de Estrategia, donde se deciden cuáles son los proyectos que se financian o no se financian. De ahí, y siempre bajo el paraguas de SENFIC, pues he empezado a ser la coordinadora del grupo de Policy Advocacy o de Abogacía Política, Cuenca hace 2 años dentro de Wonka Europa y también bajo ese paraguas de Senfic desde hace 6 meses formo parte del grupo de la junta directiva del IGP Rien y soy la coordinadora del grupo de relaciones públicas, así que encantada de hablar con todos vosotros sobre el IGP Rien en cualquier momento.
Y bueno, por mi parte, yo cuando comencé mi residencia aquí en Madrid, pues me vinculé con la Somanfic, con el grupo de residentes, con la madrileña, sí. Y trabajé con el grupo de nuevas tecnologías aquí en la madrileña y llegó un momento que tomé el relevo de Sara del Olmo, que bueno, fue detrás de ti, Juan, y fui vocal de residente de a nivel de nacional de Senfic en el Vasco de Gama, representando a Senfic y formando parte de la asociación internacional pues ya hace más de 20 años, ¿no? Mi vinculación a nivel europeo ha sido a través del grupo de jóvenes, que antiguamente llamado Vasco de Gama, el grupo rural, porque era algo que siempre me ha motivado mucho, la medicina rural, desde hace 2 años en el Policy Advocacy, pero donde más me he proyectado ha sido a nivel mundial, en el grupo de violencia de género, el grupo de la mujer, el grupo de e-health, de educación y de research. Como dice mi marido, tengo un hobby muy caro, porque esto se ha convertido en mucho de mi tiempo libre. Muchos no me conocéis, pero seguro que habéis visto esta imagen, esa soy yo, cuando era residente. Nos pidieron para la 12 meses, 12 causas de AP, nos pidieron una foto a mi hermana y a mí, aquí la autora del crimen, y esa es la imagen que deberíamos haber registrado porque se ha convertido en una imagen de lo que es el médico de familia. Eso somos nosotros y para mí eso es lo que es el Policy Advocacy. Policy Advocacy no solamente es el nivel que Pilar nos ha contado, el nivel que Pablo nos ha contado, es el día a día que tenemos nosotros en la consulta. Hacemos de todo. Entonces, nosotros somos líderes a nivel de la vida de una persona, a nivel individual, a nivel del paciente, a nivel de la comunidad, a nivel de investigación, a nivel de hablar con los políticos, al nivel que queráis vosotros elegir. Pero Policy Advocacy nos toca a todos. Entonces, cuando hablamos de abogacía política y pensamos que algo que queda muy lejos, no. Eso es lo que hacéis vosotros todos los días, porque cambiáis la vida de muchas personas. Este fue mi primer congreso mundial rural, que fue en la isla de Creta, donde yo conocí a Barbara Starfield. Me parecía una mujer maravillosa, inalcanzable, que lo primero que hizo fue preguntarnos a los que estábamos en la audiencia qué aviso podíamos darle a ella. O sea, la persona que está aquí arriba te pregunta a ti, que estás abajo en la clínica, qué puedes darme, qué consejo puedes darme, qué es lo que te preocupa y qué podemos aprender unos de otros. Eso para mí es la abogacía política y eso es lo que no podemos perder nunca de vista. Tener un pie en la clínica es lo que necesitan nuestros pacientes y en nuestra comunidad. Por vaivenes de la vida he vuelto a Creta para otro congreso este año, un congreso de salud de prevención de heridas y de seguridad del paciente, y una compañera de Australia decía lo mismo, somos todos... abogamos todos o somos todos responsables del paciente y lo importante es saber la estrategia, no siempre lo mismo, cuál es el problema, escuchar qué es lo que hacéis vosotros todos en vuestro día a día y cómo podemos mejorar. Hace poco en el Congreso Mundial, donde Pilar fue elegida presidenta, el director regional de la OMS decía que éramos el futuro del bienestar de la comunidad. Y, bueno, el futuro no, como dice Paula, somos el presente. Y entonces él hacía una pregunta a la audiencia si sabíamos cuántas consultas hacía atención primaria cada año. No sé si alguno se atreve a responder. 45 billones, nos decía. Todas esas son las consultas a nivel mundial que Atención Primaria de Salud lleva a cabo en sus consultas, ¿no? Entonces, cuando preguntaba eso, decía, es algo para reflexionar, ¿no? Tenemos 45 billones de oportunidades, de no solamente de perfilar la salud y el bienestar de la población, de mejorar la confianza, pero también la oportunidad de influir. Y yo miraba al auditorio, toda esta gente, ¿qué pensará, no? Cuando alguien te está diciendo eso. Tú estás ahí, que casi no llegas, ¿no? Con tus pacientes, con tu día a día, con toda la carga que llega. ¿Qué podemos hacer para transmitirle a nuestra comunidad que eso es posible, ¿no? Que tenemos 45 billones de oportunidades. Te traigo esta cita de Alina Engelmann que decía, tenemos una oportunidad única para no solamente transmitir el cambio, para motivar a otra gente. Estamos somos la primera línea, los expertos que podemos motivar tanto a la población como al nivel superior político. Y eso es así y es verdad. Y ahora os voy a traer un ejemplo práctico, 3 historias, ¿no? Cómo enganchar, cómo motivar a la gente, engancharla, cómo inspirarla y cómo pasar a la acción de historias que hemos vivido nosotros, ¿no? Para que nos parezcan que son irreales. La primera, aquí en Madrid, hace un montón de años también, cuando era residente, en el grupo de residentes no teníamos presupuesto, teníamos que reunir, no teníamos presupuesto, así que, bueno, Madrid es un sitio donde fácilmente podemos volar. Venidos todos a mi casa, que yo os alojo, Somanfix Enfix puso la sede para que nos reuniéramos y empieza un cambio muy importante aquí en España, liderado por españoles y españolas. Y eso es algo que a mí me hace sentirme muy orgullosa y mucho más orgullosa ver cómo el liderazgo se ha ido transmitiendo a las siguientes generaciones. Gracias a Senfis también, que me hizo una carta de apoyo, yo pude ir a mi primera reunión del grupo de la mujer en Australia. Aquello también fue un evento que me cambió la vida, ¿no? Es que yo puedo ir más allá de la frontera, si todo es posible, ¿no? Cuando estuvimos en Australia, yo conocía la camiseta amarilla que veis ahí, es Hatay. Ella, lamentablemente, pues falleció por el ébola, pero ella iba abocando con su camiseta por una participación igualitaria, por cultura, color de piel, género, y ella era la abogacía individual. Eso nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Como no somos conscientes de lo que implica nuestra presencia en muchos sitios. Gracias a esa reunión en el 2012, gracias al apoyo de Senfis, yo volví a Europa con la idea, porque uno de los talleres en los que participé fue el taller de violencia de género. Entonces, en el grupo de jóvenes y de residentes no había nada de un grupo de trabajo de violencia de género y lo implantamos y gracias a ello impulsamos y apoyamos la creación del grupo de violencia a nivel mundial. Un residente que parece que no es nada, que es un granito de arena en la playa, es capaz de que esa playa se convierta en la más atractiva de todas. Y la semana que viene vuelvo a venir a Madrid porque tenemos una reunión de la OMS aquí en Madrid para el grupo de especial interés de violencia contra mujeres y niñas que la OMS ha impulsado este año. Así que imaginaos cómo nosotras desde aquí, desde España, estamos rompiendo barreras y liderando tantísimas cosas a nivel mundial. A mí se me pone la piel de gallina. Eso para que veáis cómo cualquiera de vosotros que estáis sentados ahí, dentro de 10 años seguramente estaréis aquí contándonos vuestra historia personal. La segunda, ¿cómo inspiraros, no? Pues aquí veis a mis dos compañeros de fatigas, el de la camiseta azul es Harris, él es el actual CEO de Wonka. Es una persona que era residente cuando yo era residente y que pensábamos que podíamos cambiar el mundo, ¿por qué no? Porque, bueno, no teníamos ningún tipo de sensación de vértigo, ¿no? Cuando eres ignorante piensas que lo puedes hacer todo, ¿no? Entonces pensábamos que los congresos pues eran inaccesibles para los residentes jóvenes médicos y que necesitábamos nuestro espacio para tener un congreso donde pudiésemos hablar, discutir de alta calidad científica y accesible económicamente para todo el mundo. Así que creamos el primer foro, que fue en Barcelona, en el 2014 y para mí es un enorme orgullo y privilegio que el Fórum vuelva dentro de 2 años a España de nuevo, a Málaga, al 2027, gracias a Paula, a vuestro grupo, a todo el esfuerzo que estáis haciendo y al apoyo de Senfis, que vuelva a ser posible una vez más que traigamos a España, a mi tierra, a Málaga, una cosa tan especial y tan importante como el Fórum. Así que para los jóvenes médicos y residentes que estáis aquí, no os lo perdáis, es algo que te cambia la vida. Y bueno, ahí tenéis a Martin, que es mi marido. Él tenía la ilusión de trabajar en el Parlamento Europeo como médico y lo consiguió, ¿no? Empezó como visitante y llegó a trabajar como médico en el Parlamento. Así que aquí tenéis una de mis zazas preferidas. Sigue tu sueño. A todo el mundo que trabaja conmigo, residente, estudiando, le digo, la primera pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Con detalle. Tu wishlist, con detalle, porque si uno sueña alto, lo consigue. Y por eso os traigo la última historia, no sé si funciona, que todos abocamos y cómo pasamos a la acción. Lo que hagáis hoy va a cambiar el día de mañana, y lo cambia. Aquí tenéis a las cuatro magníficas, como mi marido nos llama las Christmas Ladies. Tengo que contar la historia porque, bueno, esto comenzó gracias a María Fernández y a nuestro querido y admirado Salvador Tranche, que lamentablemente ya no está con nosotros. Ellos nos escribieron a Sara y a Pilar, a mí, nos escribieron en noviembre de 2020 pidiéndonos que hiciéramos un artículo sobre el manejo de la pandemia, la importancia de la atención primaria en la pandemia. Entonces nos pusieron a estas tres criaturas, que fue una combinación explosiva, para ver qué podíamos decir, qué podíamos contarle al mundo de la importancia de la atención primaria en el manejo de la pandemia. Empezamos a buscar, no había evidencia de lo que pasaba en la pandemia, así que bueno, nos pusimos, de un artículo que nos pidieron salieron tres, de esa motivación compartida salió el estudio Eurodata, que reunió a 52 investigadores en 30 países, sin presupuesto ninguno, donde nos reunimos todos para recoger la evidencia, la información, para generar evidencia que dijera la importancia de la atención primaria durante la pandemia. Este proyecto ha conseguido varias becas, como ya hemos contado al principio, y nos sentimos muy orgullosas porque todas esas peticiones, todas esas becas también las hemos escrito nosotras y en nuestro tiempo libre. Y eso nos hace ver la importancia, como decía antes, de liderar a cualquier nivel que queráis posible. Si no hay evidencia, nosotros traemos la evidencia. ¿Que no llegamos a los políticos? Pues vamos a los políticos. Entonces, ese grupo altamente motivado, ahora como veis, tiene un montón de proyectos que vendrán después, y lo bonito de esto es que el liderazgo es compartido. Nosotros empezamos con el Eurodata, ahora seguimos con el Long COVID, y hay otros compañeros que han tomado el liderazgo de los siguientes proyectos. Y este proyecto de Eurodata nos dio paso a la acción, a pensar en la importancia de crear un grupo de Policy Advocacy dentro de WONCA, dentro de la sociedad científica. Necesitamos crear un espacio donde nosotros pudiésemos llegar directamente al Parlamento, mejorar nuestra relación entre las instituciones y las organizaciones e influir a los políticos, aquellos que toman decisiones en atención primaria. No puede ser todo para el pueblo, pero sin el pueblo no. Si estamos hablando de atención primaria, tenemos que estar ahí. Y eso dio lugar a la siguiente aventura que os va a contar Sara, cómo nació el grupo de Policy Advocacy. Encantada de hablar con vosotros en el café durante el congreso, o por favor, si no, escribidme o llamadme, que será un placer hablar con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues un poco, yo creo que siempre para mí es un privilegio escucharos, lo siento, pero se me ven mucho los colores, os admiro a todas mucho, de verdad, y bueno, pues os habéis convertido en grandes amigas, Pilar y Raquel, y Marina y Leana, Juan también le veo por aquí, muchas personas, así que realmente, pues yo creo que es muy bonito poder trabajar juntos con gente que realmente cree que el mundo puede ser distinto, ¿no? Y sí que he querido empezar un poco contándoos esta frase del primer presidente de WONCA, que yo desconocía quién era el primer presidente WONCA y desconocía qué cosas decía este señor, pero la verdad es que parece un señor que era muy interesante, el doctor Ken, y él dijo pues que el futuro de nuestra disciplina profesional dependerá de nuestra habilidad para trabajar juntos en el servicio de la humanidad. Y yo creo que aquí lo que nos une a todos es que todos queremos ayudar a los pacientes, queremos que el mundo sea un poquito mejor y necesitamos medios a veces y ayuda para hacerlo un poco mejor, ¿no? Y esa es la parte que nos lleva en común. Creo que cuando empezamos medicina y pues vamos ahí un poco con cara de no sabemos dónde nos hemos metido totalmente, yo nunca lo sabía o nunca me lo hubiera imaginado, pensábamos más en solamente ver pacientes, pero conforme vamos un poco creciendo nos damos cuenta que es importante atender a los pacientes, que es importante trabajar en la comunidad, y creo que es un privilegio trabajar en un país donde nuestro apellido sea comunitaria. Creo que eso, estamos súper agradecidos a toda la gente que trabaja a nivel del PACAP para que eso sea así. Pero esto también nos lleva a que no es suficiente y que a veces nuestras habilidades no solamente tienen que estar en la consulta, sino que tienen que estar a otros niveles. Y también es un privilegio ver aquí en la audiencia pues a Verónica Casado, que ya ha estado un poco más a ese nivel y ha intentado también poner su granito de arena donde ha podido. Así que muy agradecidos, y a María, que también ahora desde el Ministerio también está ahí abogando por nosotros desde su papel. Así que cada uno, pues a lo mejor tenemos distintos lugares, pero seguimos ahí muy enfrascados en mejorar la primaria. Como un poco os comentamos, a raíz del grupo de investigación, lo que nos dimos cuenta es que nadie sabía qué pasaba en la pandemia, en el COVID, en atención primaria. Yo sé que vosotros lo sabéis, pero en general en Europa no lo saben, así que simplemente os voy a hacer un resumen. El primer año de la pandemia hubo 49 millones de pacientes y solo 2 millones fueron hospitalizados. Eso significa que 47 millones de personas han sido atendidas en atención primaria en Europa. 47 millones es muchos millones, pero nadie sabe esto, ¿vale? Yo sé que vosotros lo sabéis, pero fuera de aquí os tengo que decir que la mayor parte de la gente está totalmente ajena a esa realidad. Y esa realidad tenemos que contarla y tenemos que ponerle números, tenemos que ponerle formas, tenemos que explicar dónde ha habido inequidades, problemas y limitaciones y empezar a decir que esto ha pasado y estamos aquí. Y de esta necesidad de contar esta historia que todos vosotros compartís, pues creamos el grupo de Policy Advocacy y estamos muy agradecidos a todas las organizaciones miembros que votaron a favor de crear el grupo en 2023 en Bruselas, y eso pues nos ha ido un poco a trabajar. ¿Qué fue lo primero que hicimos con el grupo? Pues preguntar en Europa qué era lo que la gente pensaba y qué era lo que estas distintas organizaciones veían como sus principales problemas, ¿vale? Y lo que nos encontramos allí es que la verdad nos parecemos muchos a los demás, ¿vale? A lo mejor pensamos, esto solo pasa en España. Lo siento, pero no, ¿vale? El primer problema que decían los países europeos era la sobrecarga de pacientes y los cupos tan grandes que tenían. Y ese ha sido el mayor problema para todos los países europeos. Entonces, tenemos una conversación común, tenemos una serie de problemas comunes y que deberíamos de empezar a plantearnos cómo podemos trabajar en lo global para llegar a soluciones y para tener los recursos necesarios para poder abordarlo. Otros temas que ellos también hablaban y nosotros también hablamos tiene que ver con el presupuesto para la atención primaria y otro tema clave, y yo creo que vamos a escuchar más en la conferencia inaugural, tiene que ver con la falta de profesionales de medicina de familia, que es un tema compartido, ¿vale? Y a raíz un poco de ver que teníamos muchas cosas compartidas con estos países, pues entonces empezamos un poco a trabajar y pusimos una lista de prioridades para hacer desde el grupo de abogacía política de Wonka Europa. Las prioridades en general son estas cuatro. La primera, lamento informarlos, pero para la Unión Europea no existimos, ¿vale? Yo siento que esta sea la noticia, pero para la Unión Europea los médicos de familia no existen y están al mismo nivel que cualquier médico o licenciado en medicina al salir la carrera, ¿vale? Esta es la situación. Esta situación tiene, bueno, no sé si tiene lógica, yo creo que tiene un desconocimiento por parte de las personas que inicialmente realizaron esta ley en 2003 y tenía una razón. Y esa razón era que Austria no ha reconocido la especialidad de medicina de familia hasta el 1 de enero de 2025, ¿vale? Y como la ley europea se basa sobre todo no en la calidad de los profesionales, no en la formación de los profesionales y no en las competencias de los profesionales, luego si queréis podemos discutir si esto nos parece importante, que probablemente sí, ¿vale? Pero para la Comisión Europea y para las prioridades de la Unión Europea eso no es importante, ¿vale? Entonces, dentro de eso, como Austria no tenía reconocida la especialidad, pues no podían facilitar que hubiera un libre movimiento de médicos dentro de la Unión Europea y por ese motivo pues no consideraron prioritario reconocer la especialidad. Como ahora mismo ya Austria forma parte de los del resto de los 26 países que sí reconocían la especialidad, pues ahora ya los 27 países reconocen la especialidad. Y eso nos ha llevado a liderar que se reconozca la especialidad a nivel de la Unión Europea, y luego os voy a contar un poquito más de esto, ¿vale? Otra de las cosas que nos parecía prioritaria era visibilizar la falta de profesionales y especialmente con los médicos rurales y en aquellas zonas que tienen pues menor desarrollo socioeconómico y que están en una situación más vulnerable, que es una de las cosas que también hacemos. Otra de las cosas que también promovemos es reducir la burocracia. Y dentro de reducir la burocracia, pues nos hemos dado cuenta que no somos los únicos que hacemos bajas en España por enfermedades de corta duración. Esto sucede en la mayor parte de países europeos, menos cuatro países que sí que permiten que los pacientes puedan hacerse su autojustificante o autocertificado para realmente que no vengan al médico por procesos de menos de 3-5 días. El resto de países siguen haciendo bajas. Esto también es un tema desconocido para los políticos y es muy interesante porque cuando se lo contamos, todos los políticos nos dan la razón y entienden que los pacientes hoy en día son suficientemente autónomos e inteligentes como para tomarse un paracetamol y quedarse en casa. O sea que hay esperanza de que esto poco a poco empecemos a darnos cuenta de que puede cambiarse. Y la última tiene que ver con implementar la realización de tareas compartidas en los equipos multidisciplinares de atención primaria. Esto en España ya está bastante implantado con las enfermeras, pero con muchos otros países no. Esto es una prioridad que para nosotros quizás no lo veíamos como la prioridad inicial, pero es un tema que la Comisión Europea lleva en todas las reuniones de salud y que la OMS Europa también prioriza. Y, por tanto, si hay un tema que está en la agenda, los médicos de familia tenemos que ponerlo en la agenda y hablar sobre este tema. Y ese es el motivo por el cual estas son un poco nuestras prioridades o nuestras líneas de trabajo. ¿Con esas prioridades qué hacemos o en qué nos empleamos el tiempo? Bueno, por una parte, para aquellos que no lo sepáis, la Unión Europea es muy participativa. Hace encuestas sobre todo y se puede responder tanto a nivel individual como a nivel de asociación. Todas esas encuestas, por ley, las tienen que leer. Entonces, si algún día estáis enfadados y queréis hacer una encuesta de la Unión Europea, saber que os van a leer, ¿vale? Y con eso van a hacer un informe, ¿vale? A veces el informe a lo mejor no pone lo que nosotros dijimos, pero pone cosas muy interesantes, entre las cuales, ¿cuál es el papel de los médicos de familia a la hora de lograr la sanidad universal? Por tanto, sí que hay cierto grado de escucha y sí que las encuestas son útiles. Por otra parte, propusimos que una de las candidatas de Wonka Europa, que es Emma Hummers, que hoy en día es la presidenta de la Sociedad Alemana de los Médicos de Familia, familia forme parte del SDC Advisory Board, y eso nos parecía clave porque si no hay indicadores de primaria en muchas de las enfermedades infecciosas, ¿cómo vamos realmente a desplegar una estrategia para abordar una pandemia? Entonces, pues hemos conseguido que alguien esté dentro de ahí, ¿vale? Luego, por otra parte, hacemos reuniones con la Comisión Europea, tiene distintas secciones, entonces sí que tenemos comunicación tanto con la sección de salud, que es finalmente, sobre todo, salud pública, y por otra parte, la sección de empleo. A su vez, también asistimos a eventos de la OMS Europa y también participamos y colaboramos con la OECD en actividades que tengan que ver con atención primaria. En números, porque esto así parece como, bueno, así un poco etéreo, pero realmente hacemos cosas, ¿vale? En estos dos años hemos hecho 31 actividades dentro de la Unión Europea, OMS, OECD. Hemos escrito a 149 parlamentarios, a todos los que forman parte de la Comisión de Salud del Parlamento Europeo y a prácticamente todos los que forman parte de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, o sea que todos han recibido un correo de los médicos de familia europeos donde estáis todos vosotros, ¿vale? Dentro de eso y de eso han salido 19 reuniones de 19 europarlamentarios que sí consideran que somos relevantes e importantes. Y con ellos tenemos relación bastante fluida y nos escribimos bastante correos y les compartimos las cosas que van pasando y vamos un poco dando opiniones y también les escribimos para contarles que vemos sus participaciones. Entonces, cada vez que se reúne la Comisión de Sanidad, luego les escribimos y le decimos, oye, muchas gracias porque has dicho esto de los médicos de familia, ¿vale? Y les agradecemos su trabajo para que vean que sí que estamos pendientes y que sí que nos interesa, o sea, que no somos de paso por aquí y te mando un correo general, sino que nosotros lo leemos. De esto, hemos tenido 3 reuniones dentro con la Comisión Europea y luego hemos hecho 14 eventos dentro de la red de Wonka Europa y sus redes afiliadas. Dentro de esto, ¿cuál sería un poco la situación actual? Así un poco mega o mini resumen. Bueno, pues dentro de la OMS Europa, pues muy agradecidos por la colaboración. Sabéis que la división de la Workforce está liderada por el doctor Zapata, que es un privilegio que le vais a escuchar ahora y que, por tanto, tenemos muy buena relación con ellos. También tenemos muy buena relación con la Oficina de Atención Primaria y con Milita Yap y con todo su equipo. Y luego, dentro de la Comisión Europea, pues simplemente decir que sí que saben quiénes somos los médicos de familia, pero ni somos una prioridad reconocernos como especialidad, ni tampoco es una prioridad especialmente nuestro trabajo. Es decir, son muy amables y la relación es muy cordial y buena, pero tenemos que informarles mejor que los médicos de familia somos importantes y en cada reunión yo siempre intento meter la cuña que gracias a un médico de familia vas a vivir mucho más tiempo que independientemente de las pastillas, cualquier otra especialidad o muchas de las medidas que podamos tomar. Entonces, que es muy importante la medicina de familia. Lo intento decir en todas las reuniones para que empiece a sonarles que a lo mejor puede ser verdad, ¿vale? Y luego, dentro del Parlamento Europeo, pues desgraciadamente no saben qué hace un médico de familia la mayor parte de los europarlamentarios, pero hay que decir que están muy abiertos a aprender y que son bastante curiosos. No sé si por hacernos la pelota o porque realmente les interesa, pero cuela. Yo siempre les cuento qué hacemos los médicos de familia y un poquito cuál es nuestro papel, ¿vale? ¿Qué hacemos allí en todas estas reuniones? Pues en general, dar datos. ¿Vale? Los parlamentarios sí que tengo que decir que en eso son bastante rigurosos y quieren saber los datos. Si protestamos porque no hay médicos de familia y porque no hay suficientes rotaciones rurales en la especialidad o en la residencia, perdón, en la residencia o en la universidad, quieren saber qué países tienen rotaciones y qué países no. Y eso hay que darle los datos, ¿vale? Y por eso es muy importante tener la red de Wonka, porque cada vez que preguntan datos, pues yo mando un correo y entonces recibo de vuelta pues 30, 40 correos diciéndome qué está pasando y con eso hay que hacer un resumen y el resumen es para ayer, ¿vale? Entonces, según qué cosas, a veces es un poco, bueno, pues un poco estresante. Luego, es importante, y aquí os necesitamos a todos, generar más evidencia científica sobre el impacto positivo de la medicina de familia. Al final, nosotros lo único que hacemos es ser portavoces de vuestro trabajo. Yo lo único que hago es simplemente coger todo el trabajo que estáis haciendo vosotros desde la consulta, desde vuestras publicaciones, desde la universidad o desde donde estéis y presentárselo a personas que tienen capacidad para tomar decisiones que puedan ser positivas para la población. Entonces, aquí simplemente somos un transmisor de información, pero esa información no la puedo generar yo, la tenéis que generar todos vosotros, ¿vale? Y por eso es súper importante el foro de SENFI, por eso es importante las vocalías de investigación y que todos estemos generando datos y evidencia para realmente discutir cosas de forma seria, rigurosa y científica. A su vez, hay que informar. Yo creo que honestamente que hay mucho desconocimiento sobre los beneficios de la medicina de familia. A veces no es que la gente no quiera hacer algo, es sencillamente que no lo sabe. Entonces, hay que informar de forma repetida, amable, simpática y siempre con una sonrisa hasta que empiece a calar que eso es verdad. Y luego, por otra parte, analizar cuál es la situación y ofrecer soluciones reales, ¿no? Yo les digo, mira, no hay médicos, pero es que los médicos hacen, durante el primer año de COVID, los médicos españoles hicieron 3 millones de bajas solo por el COVID, que ya sabíamos que se tenía que quedar en casa. Si en vez de usar a lo mejor esas 3 millones de consultas haciendo un papel administrativo, aunque solo fuera un minuto, lo gastáramos en atender a otro paciente que necesitara más ayuda porque fuera más complejo, en ayudar a alguien a dejar de fumar o en manejar mejor otra enfermedad, probablemente tendría un impacto más positivo. Y esta medida de no hacer un papel es gratis. Es gratis. Entonces, solo es pensarlo. Yo les proponemos ideas a ver si nos compran alguna. Dentro un poco del desarrollo, el reconocimiento de la especialidad, pues todo esto un poco a raíz de que Austria lo reconoció, gracias a la labor de URAP, pues en enero hicimos esta pequeña alianza que formamos parte, pues Wonka Europa, el European Forum de Primary Care y UEMO, y quiero destacar aquí a Tiago Villanueva, que es mi compañero de faenas en todas estas cosas que os voy a contar, y con eso empezamos un poco a mover la parte un poco de abogacía del reconocimiento de la especialidad. Empezamos primero haciendo un pequeño folleto para explicarles, primero, cómo funciona el sistema sanitario, segundo, cómo se forma un médico y tercero, por qué es importante los médicos de familia y cuál es la formación de los médicos de familia. Y este folleto pues lo hemos compartido con ellos. Luego, aparte, hemos hecho un pequeño artículo de acuerdo en la Acta Médica Portuguesa sobre tres motivos que nos parecían relevantes de por qué la especialidad tiene que ser reconocida a nivel europeo. Y esto lo estamos también compartiendo para que la gente empiece un poco a pensar más allá. Hemos impulsado que tanto Wonka como UEMO hicieran un statement para reconocer la importancia de que la medicina de familia esté reconocida dentro de la Unión Europea y dentro de la Comisión. ¿Y qué pasos prácticos necesitamos para que esto suceda? Pues necesitamos que los 27 países de la Unión hagan un informe por medio del Ministerio de Salud donde dicen que realmente la medicina de familia es una especialidad y que tiene que ser reconocida como tal. Y dentro, una vez hecho ese informe, se necesita que al menos 11 países lo suban, digamos, a la plataforma online que tiene la Comisión Europea. Para ello, pues estamos trabajando con los países y también necesitamos que algún país, digamos, adopte esta idea, ¿vale? Y dentro de esto estamos muy agradecidos por la relación tan fluida que tiene SENFI con el Ministerio, que nos va a apoyar en esto y aparte también nos va a ayudar un poco a nivel europeo para que consigamos que esta iniciativa avance. Todo esto lo hemos lanzado en septiembre y hemos conseguido ya que 5 países empiecen a moverse y que probablemente esperamos de aquí a final de año, enero, al menos ya metan los papeles y espero la semana que viene convencer a 6 más para conseguir un poco que también lo hagamos. Y esto era un poquito lo que os queríamos contar. Si queréis recibir nuestro newsletter, pues Raquel es la maga de contar las noticias y comentar las cosas que pasan. Y si nos queréis escribir o también estáis interesados, está Marina Guisado, que es la secretaria del grupo en la sala. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias. ¿Veis? Perfecto. Si es que clavados, nos quedan 3 minutos, incluso yo creo que tenemos la oportunidad. Ha levantado la pregunta sin saber si le va a ofrecer hacer preguntas, pero eso significa que es un buen candidato, seguramente. En esta sala hay gente sobre la que nos hemos colocado. Yo llegué a esto hace 3 años y ya había una médico 5 estrellas, ya había una persona que conocía mucho internacional. Preséntate, dinos de dónde vienes y cuál es tu pregunta.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco José Pérez y soy residente de Medicina de Familia y Comunitaria en Santiago de Compostela. Y hoy queremos dirigirnos a ustedes, especialmente a la presidenta de la Wonka, Pilar Astier, compañeras y compañeros. Somos médicos de familia y hoy, desde nuestro compromiso ético y profesional como médicos de familia, alzamos la voz, como ya lo han hecho antes miles de personas, sin por ahora respuesta, por parte de la Wonka, por nuestras compañeras y compañeros sanitarios en Gaza y por la población palestina que desde hace décadas sufre un apartheid sanitario que les niega el acceso equitativo a la atención y a los recursos más básicos. Los hechos son claros y están documentados por la ONU y por organizaciones médicas internacionales. Más de 2.000 compañeros, trabajadores sanitarios palestinos han sido asesinados desde 2023. Hospitales, centros de salud y ambulancias destruidas. Universidades y formación médica arrasadas. Y todo esto se suma a años de desigualdad, ocupación e impunidad. Ante esta realidad, nos dirigimos a Wonka, y especialmente a quienes hoy aquí la representan, para solicitar la suspensión de la membresía a la UONCA y, por supuesto, a la región europea de la Asociación Israelí de Médicos de Familia, IAFP por sus siglas, que ha guardado silencio ante estas gravísimas violaciones de la ética médica, tanto durante los ataques actuales como durante años de discriminación sanitaria en los territorios ocupados. Esta medida no puede depender de treguas o acuerdos momentáneos como el que ahora mismo nos pretenden vender. Responde a un incumplimiento sistemático de la ética profesional. Miles de colegas en el mundo han apoyado esta exigencia coherente con el llamamiento del movimiento BDS, boicot, desinvestimientos y sanciones, y de PACBI, Plataforma Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel, que piden no normalizar las relaciones institucionales y científicas con entidades que contribuyen a estas vulneraciones de derechos. Recordamos las propias palabras de Senfic en su reciente comunicado conjunto con otras asociaciones profesionales, que dice así: es necesario romper relaciones institucionales con aquellas entidades que colaboren con la vulneración de derechos humanos. Ese compromiso ahora debe traducirse en acción con la IAFP. Presidenta, compañeras, compañeros, les pedimos que estén a la altura de los principios que rigen nuestra profesión y nuestras sociedades. Fuera la IAFP de UONCA. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por vuestra aportación.
Sí, yo quiero hablar, ¿no? Porque soy la presidenta.
Estamos en el límite de tiempo muy exacto porque empieza el acto.
En UONCA se ha trabajado este tema, que recibimos la open letter, que le hemos dado respuesta y que desde UONCA Mundial se han hecho varias cosas, ¿no? Hemos hecho un statement en el cual nos unimos, nos posicionamos en contra de todos los conflictos, apoyamos a los trabajadores en cualquier situación y todo eso ha sido aprobado en el Council Mundial de todas las organizaciones. Dentro de UONCA nos expulsan asociaciones por los hechos de sus gobiernos, porque esto afectaría a muchísimas organizaciones, ¿no? Por los hechos de sus gobiernos y porque no somos jueces para evaluar esa situación. Sí que es verdad que la Asociación de Médicos Israelíes sí que ha hecho declaraciones en contra de esta situación y que la hablando con la presidenta de la Asociación de Médicos de Familia de Israel, ellos se acogen a las declaraciones de su asociación en conjunto. En esa asociación hay médicos israelitas y médicos palestinos también, puesto que trabajan en ambos lados, ¿no? Y continuamos avanzando, ofreciendo también el apoyo para la recuperación de las instalaciones sanitarias y para el refuerzo de la formación de los médicos de familia en Palestina a través del proyecto de donaciones que se está ahora lanzando a través de Oxfam y Médicos Sin Fronteras, que son aquellos que están al pie del conflicto. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Nos vamos al auditorio que nos esperan ya para la inauguración oficial. Gracias a cuatro por vuestro enorme esfuerzo. Cuatro historias muy bonitas que ponen el vello de punta y que contamos con vosotras de nuevo para seguir esta abogacía en la siguiente jornada de SEMFI. Vale.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a los asistentes.
À son secret pour lui, depuis un siècle, il était pourri de notre île Saint-Louis.